Running out of closet space? Don't stop shopping. Start selling with The RealReal. Whether it's the jewelry your ex bought you before they became your ex, or that quiet luxury bag you bought before remembering you're actually a maximalist, give it a second chance with someone else. Sell it with The RealReal and make room in your closet for something else that feels more like you. The best part of selling with The RealReal? They handle everything, from photography and copywriting to pricing and shipping, because your to-do list is already long enough. With a community of over 40 million members ready to shop what's in your closet, your items sell fast, so you can leave the past in the past. Because resale on The RealReal is for second chances. Plus, October is National Consignment Month, so new consigners earn $100 extra for a limited time. Go to TheRealReal.com to start selling and get $100 extra to keep shopping. That's TheRealReal.com for your extra $100. TheRealReal.com. Terms apply.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 15 de junio del 2025 celebramos la emisión número 201. Muchas gracias por acompañarnos. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción 5525619133. A mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Te voy a platicar el menú del día de hoy. Tenemos por supuesto un programa muy muy especial. En nuestra sección Amo México vamos a platicar con Amalia Cortés Romero de la Dirección de Comunicación y Cultura por la Conservación en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP. Vamos a platicar de las 105 áreas naturales protegidas con vocación turística en México y cómo los turistas, los viajeros, podemos participar activamente de la conservación con la simple elección de nuestras próximas vacaciones. En nuestra sección Origen, Margot Castañeda nos lleva a platicar con Elisette Ramírez sobre el proyecto Hongueras Piecaquio, una belleza de historia que espero disfrutes mucho. En Manos Mágicas vamos a Yucatán para platicar con Brisbiri Santana acerca de la técnica punto de cruz, mientras que en Check-In, siguiendo esta tónica de la época de lluvias en donde comenzarán a brotar los hongos y comienza una de las actividades más emocionantes y divertidas, que es precisamente la recolección de hongos, estará con nosotros Sergio Buendía del proyecto Fungica en el Estado de México. Y en Viajantes vamos a platicar con Celia Florian, ella es heredera de tradiciones gastronómicas y culturales muy importantes de nuestra querida Oaxaca y nos va a platicar acerca de su historia, la historia de mujeres cocineras, de tradiciones ancestrales y sabores, familia y la sociedad oaxaqueña y todas esas cosas que nos emocionan y nos entusiasman aquí en Amo México. Así que abróchense los cinturones, preparen sus maletas. Gracias de corazón por acompañarnos. Comenzamos con esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación con Hiccup de Humphrey McGee aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, transmitiendo hoy domingo 15 de junio del 2025, la emisión número 201. Gracias de corazón por acompañarnos. Vámonos a nuestra sección Amo México, en donde el día de hoy conversamos con Amalia Cortés Romero de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargado básicamente de conservar el patrimonio natural de México, promover la protección, el manejo, el uso sustentable de las áreas naturales protegidas del país. Tenemos 232 áreas naturales protegidas en nuestro país y la CONAMP cumple ya 25 años desde su fundación, enfocada en esto, en la conservación de la biodiversidad, trabajando con las comunidades locales, científicos, organizaciones civiles y entidades gubernamentales. Y bueno, ¿qué son las áreas naturales protegidas? Básicamente son territorios decretados por el gobierno mexicano por su gran valor ecológico, biológico, paisajístico o incluso cultural, donde se busca pues conservar los ecosistemas y la biodiversidad al tiempo que se promueve un desarrollo sostenible. México Con estas 232 áreas naturales protegidas, se cubre más del 11% del territorio nacional, abarcando todo tipo de ecosistemas, selvas, desiertos, bosques, costas, islas, arrecifes y montañas. Y 105 de estas 232 tienen una vocación turística identificada por el potencial precisamente para la práctica del turismo sustentable, del turismo comunitario, y que cuentan ya con algo de infraestructura, accesibilidad o la existencia de comunidades locales interesadas en participar en las actividades turísticas, aprovechando estos atributos únicos y participando, por supuesto, a través de nuestras visitas de la conservación. Estas áreas naturales protegidas, muchas de ellas son conocidas, forman parte esencial de nuestras visitas, vacaciones en los destinos más populares o incluso menos conocidos de nuestro país, y son, por supuesto, óptimas para la observación de flora y fauna silvestre, por ejemplo, las grandes migraciones, como las mariposas monarca, en Michoacán, Estado de México, nuestros santuarios maravillosos, como los santuarios también de ballenas grises en el Pacífico mexicano, y por supuesto otras que incluyen la práctica de senderismo, de turismo rural, de buceo, de snorkel, de kayak, recorridos en ríos, avistamientos de tiburones y reptiles, fotografías de naturaleza y muchas otras actividades. Así que vamos a platicar con mi querida amiga Amalia Cortés Romero, de la Dirección de Comunicación y Cultura para la Conservación, de la Dirección de Comunicación y Cultura por la Conservación, precisamente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y continuamos con esta exploración.
Soy Amalia Cortés Romero, soy directora del Área de Comunicación y Cultura para la Conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Platícame, ¿qué es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas?
La comisión, ahora como se le conoce o se le ha conocido, es la CONAN. Y este año justamente cumplimos 25 años sirviendo, enseñando, conservando, restaurando áreas naturales protegidas. Y en ese sentido, parte de la misión ha sido cuidar todo lo que ha sido la naturaleza, y no solamente eso, sino cuidar a quienes cuidan esa naturaleza, ¿no? A estos guardianes, a estos guardabosques, guardaparques, ecoguardas, ¿no? O sea, hay una gran variedad de nombramientos, pero bueno, son todas aquellas personas que cuidan nuestras áreas naturales protegidas. Y hoy queremos darles voz y darles ese sentido de aprovechamiento, de aplaudir su misión, su entrega, su pasión por, pues, todo lo que nos rodea, que además, pues, eso nos ayuda para que hoy en día podamos tener agua, podemos tener ecosistemas sanos, que podamos tener océanos sanos. Entonces ha sido un trabajo, una labor fundamental para la CONANPA.
En estos 25 años de existencia, de labor, se ha logrado, tengo entendido, reconocimiento de 232 áreas naturales protegidas a nivel nacional, ¿correcto?
Es correcto. Hoy contamos, en el 2025, contamos con 232 áreas naturales protegidas, de las cuales 105 están dedicadas al turismo, tocan áreas de turismo, y este turismo hoy en día le estamos llamando turismo de conservación y turismo comunitario. ¿Por qué? Porque estamos integrando a las comunidades, que son las que cuidan, las que conservan, y que gracias a ellos podemos tener ríos, podemos tener ecoturismo, podemos tener buceo, podemos tener productividad, producción como de café, de miel, artesanías. Entonces, hoy en día tenemos 105 áreas dedicadas al turismo comunitario.
Yo escuché a una querida amiga decir alguna vez que sin economía no hay conservación. Y el turismo, de alguna manera, es una herramienta que puede generar economía y una derrama económica que permita precisamente que el usuario, el turista, el viajero, forme parte activa de la conservación de los destinos, incluso de la regeneración de muchos de ellos. Platícame un poquito acerca de cómo podemos, como usuarios, como viajeros, como turistas, participar activamente en la conservación, ojalá de manera consciente en muchos casos, pero también de pronto de manera indirecta, ¿no? Con nuestras decisiones de compra, nuestras acciones.
Claro, aquí es muy importante el que podamos invitar al usuario final, a estos turistas, ¿no? A los visitantes, a que tengamos conciencia de los lugares a los que estamos visitando, a quiénes estamos ayudando, cómo estamos contribuyendo, cómo es nuestro consumo que sea responsable, qué nos pasa, que por ejemplo en ocasiones, por ejemplo en diciembre y enero, qué pasa que neva, ¿no? Y está el Nevado de Toluca y todo mundo quiere ir al Nevado de Toluca, entonces pese a haber extraordinarios paisajes, nevados y demás, la laguna, ¿no? El lago los que existen ahí en el Nevado de Toluca, pues bueno, hay ciertos lugares que tienen una carga específica. Entonces, si nos dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no hay más entrada porque ya está llena la capacidad de carga que le llamamos, pues tenemos muchas otras alternativas. A lo mejor no es esa en el momento Tulum, ¿no? O sea, hay muchos lugares en donde la capacidad de carga pues es excesiva. Yo creo que como consumidores invitaríamos al usuario final a que podamos respetar estos ciclos biológicos que existen en la naturaleza, respetarlos y poder ver otras actividades, ¿no? Por ejemplo, la mariposa monarca también pasa, ¿no? O sea, hay lugares en donde excede la capacidad de carga, entonces invitamos a que vayan a lo mejor a otros santuarios a que vayan a ver los mismos avistamientos, ¿no? O los avistamientos de ballena, de igual forma. Entonces, es muy importante poder generar esta conciencia de que hay ciclos biológicos y que hay que respetarlos para que en la siguiente temporada podamos seguirlos disfrutando.
Gracias, mi querida Mali. Vamos a seguir platicando justamente acerca de la CONAR, de las áreas naturales protegidas y puntualmente de las 105 o de algunas de las 105. De hecho, vamos a empezar a explorar una por una aquí en Amo México cada fin de semana. Descubramos juntos una de estas áreas naturales protegidas con vocación turística, si te parece bien. Pero antes, vámonos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Estos Summer Days de Carlos Bertonatti aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Hoy domingo 15 de junio del 2025, la emisión número 201. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Estamos en nuestra sección Amo México platicando con Amalia Cortés Romero de la Dirección de Comunicación y Cultura por la Conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP. Estábamos platicando acerca de las 232 áreas naturales protegidas en nuestro país, más del 11% del territorio nacional, 105 de las cuales tienen vocación turística y nos permiten disfrutar, por supuesto, de una experiencia inigualable, ya sea por la alta biodiversidad, los paisajes espectaculares, algo de infraestructura para el acceso, la recepción, por supuesto el elemento de comunidades organizadas o cooperativas que participan de la experiencia para los visitantes y, por supuesto, lo mucho que hay que hacer, trabajar en conjunto para lograr que estas 105 áreas naturales protegidas con vocación turística pues tengan cada vez mejor infraestructura, equipamiento y productos turísticos más competitivos, más seguros, que por supuesto salvaguarden temas de capacidades de carga, de beneficio a las comunidades locales y por supuesto de satisfacción y seguridad para los visitantes. Algunas de estas pues son por supuesto la Reserva de la Biosfera de Siancán en Quintana Roo, la Reserva de la Biosfera del Cielo en Tamaulipas, el Parque Nacional Bahía de Loreto en Baja California Sur, la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales entre Nayarit y Sinaloa, la Reserva de la Biosfera Tehuacán, Cuicatlán, hermosísima ya en Puebla y Oaxaca, el Parque Nacional Cañón del Sumidero en Chiapas, por supuesto Cuatro Ciénegas, esta área de protección de flora y fauna Cuatro Ciénegas en Coahuila y muchas más, que de las cuales por supuesto aquí platicamos frecuentemente y vamos a ir desmenuzando, si les parece bien, estas áreas naturales protegidas para que las elijas en tus próximas vacaciones y formes parte esencial de la conservación de las mismas a través de la simple elección de tus próximas vacaciones. Vamos a continuar con esta conversación con Amalia Cortés y volvemos. Y parte del ejercicio, me imagino, en esta energía renovada y con tu presencia en CONAMP y con el liderazgo de Pedro, pues tendrá que ver con sensibilizarnos a los viajeros en la existencia de estas 105 áreas naturales protegidas con parte de su vocación enfocada en la actividad turística y en visibilizar esas voces precisamente de los guardianes y de quienes en su vida cotidiana conviven con estos espacios maravillosos que sin duda cuando se les visita pues te transforman muy, muy positivamente. Platícame si te parece bien, si comenzamos ya, porque estamos celebrando la emisión número 200 de Amo México en Grupo Fórmula, si de aquí del 200 al 305 podemos ir reseñando un área natural protegida con vocación turística en conjunto, justo para que nuestros escuchas puedan ir conociendo y lo vayamos diseñando por temporalidades, pensando en que si se avecina cierta temporalidad con tal vez alguna migración, conozcamos todas las alternativas como para disfrutar la llegada de nuestras ballenas grises o de las mariposas monarca o las migraciones de las aves. ¿Te parece bien?
Me parece excelente que podamos visibilizar el trabajo de la CONAN, porque no solamente lo hacemos nosotros, lo hacemos todos en conjunto, la comunidad, el usuario final, este viajero, el proveedor de servicio. Entonces hay muchos actores que hoy en día conformamos esta conservación, este gran reto, pues para seguirlo disfrutando. Entonces yo encantada que podamos dar voz a todo lo que se hace en la CONAN y adelante.
Me encanta la idea. Y por último, platícame sobre tu visión de el potencial que representa el próximo año el Mundial de Fútbol en términos de compartirle al mundo que somos mucho más que sol y playa y que somos mucho más que estos 5 destinos que captan el 90% de la actividad turística. ¿Crees que sea una ventana, un escenario, un momento estratégico de visibilización de esta diversidad maravillosa que salvaguarda nuestro territorio?
Totalmente. Tenemos la CONAN, no solamente somos esta parte turística, sino, por ejemplo, tenemos el reto de hacer conservación, por ejemplo, al cóndor, ¿no? El cóndor californiano. Tenemos áreas destinadas en donde se hace investigación al lobo mexicano, al bisonte. Entonces, parte de nuestra conservación es respetar estas áreas que no son para visitantes, pero sí se hace todo un monitoreo, una investigación. Y qué mejor que ahora para el siguiente año podamos darles voz y vista a esta parte de investigación y la parte de conservación y restauración, en donde todos estamos involucrados.
¿Y esa divulgación de las investigaciones? ¿Existe, digamos, una plataforma en donde, a sabiendas de que son áreas que no se pueden visitar para la práctica del turismo, pero que de pronto nos encantan las historias de lo que está aconteciendo o de las búsquedas o descubrimientos o encuentros o reencuentros que ahí suceden? ¿Hay manera de alguna manera de conocer resultados o dónde se puede uno informar más?
Sí, por supuesto. En nuestra página web de CONAN tenemos varias salidas que le damos a estas voces. Tenemos un blog dentro de la página web. Tenemos una revista que es para público en general, que se llama El Aullador. Esta es una revista mensual que se pueden también inscribir en la página de CONAN. Manejamos comunicados de prensa también, en donde divulgamos estos monitoreos, esta numeralia que hay detrás de toda esta investigación y, por supuesto, en nuestras redes sociales, ¿no? Entonces tenemos varias salidas en donde divulgamos toda la información que se genera dentro de la CONAN. La CONAN está integrada por 9 regiones en el país. Entonces, cada uno de nuestros directores regionales convergen también ahí diferentes áreas naturales protegidas. Entonces, todos juntos estamos sumando y contribuimos a este conocimiento, a esta información que nosotros vamos divulgando en nuestras diferentes plataformas.
Pues gracias por la oportunidad y no sé si hay algo más que quieras añadir en esta primera, que espero sea primera de muchas conversaciones.
No, pues muchas gracias. Yo encantada de seguir divulgando la conservación, la restauración, invitarlos a tener un poquito más de conciencia de que todos contribuimos, no nada más nosotros como CONAN, sino que es un trabajo en equipo, en sociedad, en academia, en el gobierno, personas común y corriente, empresas, museos, todos contribuimos a tener un mejor planeta.
Gracias, mi querida Amalia. Y bueno, ya tenemos ahí esta meta para el año 2030, de nuestras 105 áreas naturales protegidas con vocación turística y las que se sumen cuenten con, evidentemente, empresas comunitarias muy capacitadas, con infraestructura sustentable que facilite los accesos, señalética, por supuesto, canales de promoción, comercialización y mucho, mucho más. Hay que participar todos activamente de la explotación sustentable, sostenible, regenerativa de nuestras áreas naturales protegidas a través del turismo. ¿Qué mejor que viajar y disfrutar y conservar en simultáneo? Vamos a continuar con nuestra travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Te dejo con The Garden de Zach Heckendorf aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Black Flowers de Chris Isaak. Estamos transmitiendo hoy domingo 15 de junio del 2025, la emisión número 201 de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Vámonos a nuestra sección Origen, en donde nuestra querida Margot Castañeda nos lleva a platicar con Eliseth Ramírez sobre el proyecto Hongueras Piecaquio. En el corazón del Estado de México, un grupo excepcional de mujeres está llevando a cabo una tradición ancestral que honra la rica diversidad del reino Fungi. Vamos a escucharla.
El origen, con Margot Castañeda.
Piecaquio.
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 Piecaquio, sí, exacto. Bueno, pues sí, justamente este proyecto es una cosa hermosa, porque bueno, yo estoy aprovechando y explotando al máximo esta temporada de hongos, de lluvias, porque me parece maravilloso, me parece de verdad algo que hay que agradecer todos los días, tanto las lluvias como la existencia de los hongos, que nos llevan miles de millones de años de evolución. O sea, de verdad están mucho más evolucionados que nosotros como seres humanos. Y bueno, pues justamente platiqué con Eliseth Ramírez. Ella es bueno, ella estudió desarrollo sustentable y además es una de las hongueras tradicionales de esta comunidad Piecaquio, que está en el Estado de México. Bueno, el nombre es Piecaquio, o en castellano es tlahuicas, ¿no? Ellos son los tlahuicas. Y bueno, pues la verdad es que a mí me pareció muy bonita esta plática con ella, porque nos cuenta mucho de la importancia de la manera en la que se relacionan esta comunidad, los tlahuicas, con los hongos desde hace muchísimos años, ¿no? Con todo el reino fúngico. De hecho, ellos son la comunidad que tiene mayor conocimiento, al parecer, en general en México, en hongos, en el reino fúngico. Y sobre todo, pues, no solamente porque son, pues es un alimento, es un sustento, también lo utilizan como medicina, sino que para ellas es una manera de conservar su identidad y de transmitir esta sabiduría ancestral entre generaciones. Es una manera de que se integra la comunidad, y sobre todo las mujeres, porque son ellas las que son responsables, ¿no? De recolectar, pero también de clasificar y de compartir el conocimiento, de cocinar, de etcétera. Entonces, bueno, a mí me parece maravilloso, sobre todo esto que dicen de que, pues sí, de que hay que agradecer que estos hongos salen, porque, bueno, el micelio siempre existe, siempre está debajo de la tierra, pero solo cuando el hongo encuentra las condiciones perfectas es que sale el fruto, ¿no? Que es lo que vemos, el honguito. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Eliseth y pues seguimos platicando.
Yo soy Eliseth Ramírez Carvajal, pertenezco a la cultura tlahuica Piecaquio, que se ubica en Lomas de Teocalcingo, en el municipio de Ocuilan, Estado de México. Aquí mismo en la comunidad hemos fundado una agrupación que se llama Hongueras Piecaquio, la cual desde 2014 ha implementado actividades relacionadas con la difusión de los saberes asociados a los hongos comestibles silvestres que se consumen dentro de la comunidad Piecaquio. Particularmente entre los Piecaquio, que se encuentran en tan solo 7 comunidades del Estado de México, a la fecha se han documentado 160 especies de hongos comestibles, las cuales hacen ubicar a la cultura tlahuica Piecaquio como una de las comunidades con mayor diversidad de hongos comestibles a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Estos saberes los poseen particularmente los abuelos, las personas que se dedican a la recolección de hongos en la temporada lluviosa, y a la fecha se usan bastantes nombres comunes, alrededor de 130 nombres comunes y 79 nombres en lengua piecakjo para nombrar a cada una de esas especies de hongos comestibles. Estas especies crecen en diversos bosques que tenemos en la comunidad. Acá pues contamos con bosque de oyamel, bosque de pino, bosque de encino. Entonces en cada uno de estos bosques se pueden encontrar esta diversidad de especies. En esta temporada, justo que cuando ya están iniciando las lluvias, es como que ya empezamos a encontrar las primeras especies, y así conforme van avanzando las semanas e incluso los meses, las especies van cambiando de una semana o de un mes a otro. Y bueno, también como Hongueras Piecakjo hemos implementado ya desde 2017 una ruta micoturística que tiene que ver con caminatas en el bosque para ir observando las especies de hongos comestibles, y justo estas especies las vamos identificando desde los saberes tradicionales piecakjo. Entonces a las personas les vamos compartiendo los nombres comunes, los nombres en lengua, formas de identificarlos. También les compartimos un poco sobre nombres técnicos, la importancia de las especies de hongos en el ecosistema. Y pues en esto consiste particularmente. También les ofrecemos a los visitantes guisos justamente de hongos para que puedan probar los sabores que tienen estas especies. También les enseñamos recetas básicas para que ellos aprendan a preparar en sus lugares de origen cuando tengan acceso a las especies. Y al final de la experiencia también montamos una mesa para ver la diversidad de hongos que hemos recolectado y hablamos más a fondo de ellos. Bueno, pues entre las especies más comunes tenemos el clavito, y más o menos a inicios de agosto se mantiene la fructificación de esta especie. Y esta especie se consume en caldito, que se condimenta con cebolla, epazote y ajo y un poco de sal. También empieza a crecer un tipo de hongo que llamamos pancita, que técnicamente pertenece a un género que se llama boletus. Y pues bueno, este hongo se come frito también con la mezcla básica de cebolla, epazote y ajo. Hay otros hongos que se pueden consumir asados en el comal, como el hongo de chepa, el hongo de xical. Y estos hongos pertenecen a un género que se llama amanita. Ya en los meses como de agosto, finales de agosto, ya empiezan a crecer otras especies, como el hongo de gachupín, que es un hongo que se consume en una salsa con algún tipo de carne, ya sea de puerco o de pollo. Y cuando ya hay mayor diversidad entre agosto y septiembre, podemos encontrar tanta variedad de hongos que aquí en la comunidad nos gusta mezclarlas y podemos prepararlas en un tamal de hongos. Y un tamal de hongos puede tener una mezcla de hasta 30, 40 especies de hongos comestibles. También elaboramos escabeche de hongos, mermeladas de fresa con hongos, mermelada de zarzamora con hongos, y hemos integrado también ya una salsa que integra hongos y un sazonador de hongos. Y lo que estamos haciendo con esto pues es darle valor agregado a este producto y también presentar estos nuevos hongos como otra forma de poder consumirlos. Bueno, ahorita los tenemos disponibles aquí en el Estado de México, en Toluca principalmente, en Casa Espora. También lo tenemos disponible en Ciudad de México, en Tienda UNAM, en la tienda de Zencali, que está en Los Pinos. Lo tenemos también disponible en la tienda de Huerto Roma Verde, y también pueden pedir este producto en la canasta semanal que organiza el Mercado Alternativo de Tlalpan. Y también podemos hacer envíos si alguien quisiera pedirlo más directamente. Las hongueras también hacen envíos a toda la República. Pues México es un país que es ampliamente consumidor de hongos comestibles. A la fecha se reconocen alrededor de 500 especies de hongos que se han documentado principalmente en comunidades indígenas y rurales. Se han desarrollado métodos de recolección que justamente algunos de ellos la ciencia viene a probar como buenos. Entre ellos, pues el uso de canastas, que es lo que nosotros promovemos como hongueras hasta la fecha. ¿Por qué? Porque las canastas nos ayudan a dispersar las esporas a través de sus orificios cuando vamos haciendo pues este recorrido por el bosque. Entonces creo que todos deberíamos de probar más de una vez los hongos comestibles, ¿no? Y sobre todo, pues los que sí son realmente comestibles. En Facebook nos pueden encontrar como Hongueras Piecacó, en Instagram como Hongueras-Piecacó, y también tenemos nuestro número particular que es el 722-55-27-026. 722-55-27-026. Muy bien, pues son bienvenidos. Cuando gusten visitarnos, estaremos muy contentos de poder recibir a todos aquellos interesados.
Pues bueno, la verdad es que me parece maravilloso porque además, pues tienen, bueno, Lisette se ha dedicado a transmitir esta sabiduría de su comunidad a otras partes del país y tiene estas experiencias, ¿no? Que ella llama como etnoturísticas, en las que, pues bueno, sí, son caminatas, obviamente, pero pues son caminatas con muchísima, muchísima sabiduría tlahuica, ¿no? Con esta oportunidad de ver a los hongos y de ver este espacio, de ver el bosque y de comer con una perspectiva diferente, ¿no? Porque ellas nos comparten muchísimo su sabiduría y además ya han desarrollado muchos productos comercializables, ¿no? O sea, puedes adquirir distintos hongos comestibles deshidratados, tienen sal hecha con hongos que, eso me parece, me urge, porque seguro le da el mayor sabor a todas las comidas. Entonces, bueno, me parece un proyecto precioso que quiero que conozca todo el mundo entero.
Está divino, porque además, pues, de esta soberanía alimentaria que ofrece la recolección de hongos en temporada, estas alternativas o complementos en temporada, el poder compartir con visitantes la experiencia de la recolección y también lo que significa, pues, a nivel científico, a nivel humano, ¿no? Esta identificación, tengo entendido, de más de casi 160 diferentes especies de hongos comestibles que han identificado y que muchos de ellos pues tienen su nombre en lengua tlahuica picacó y que seguramente estarán en un proceso de descubrimiento constante, ¿no? Porque ya platicábamos que se estima la existencia de más de 10.000 diferentes tipos de hongos, de los cuales, 100.000, perdón, de los cuales se conocen apenas unos cuantos y de los cuales se ubican unos 200 más o menos con estas propiedades minerales y vitamínicas alimenticias. Pues hay mucho por descubrir en este reino fúngico y este proyecto es realmente inspirador, así que agradecemos de corazón que nos lo traigas a la mesa y que nos compartas esta voz hermosa de Lisette, a quien saludamos con todo cariño, así como a todas las comunidades mexiquenses que queremos pues desde lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es Everything Right, The Fish.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Seguimos transmitiendo hoy domingo 15 de junio del 2025, la emisión número 201. En nuestra sección Amo México platicamos con Amalia Cortés Romero de la Dirección de Comunicación y Cultura por la Conservación en la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, sobre precisamente los 25 años de este organismo descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de México, que tiene una función esencial: la conservación de las áreas naturales protegidas, la sensibilización a la gran biodiversidad que resguarda el territorio que hoy llamamos México. Y platicamos justo de las 105 áreas naturales protegidas con vocación turística. Y en nuestra sección Origen, Margot Castañeda nos llevó a platicar con Eliseth Ramírez acerca del proyecto Hongueras Piecacó en el Estado de México. Vamos a continuar con esta travesía. Antes te dejo con una canción más. Esto es Black and White Town de Dopes, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía hoy domingo 15 de junio del 2025. Vámonos a nuestra sección Manos Mágicas, en donde Clara Monroy nos lleva a platicar con Brisbiri Santana acerca de El Punto de Cruz en Yucatán. Ella es originaria de Oxcuntzapa, en Yucatán, a donde mandamos todo nuestro cariño y admiración. Vamos a escucharla.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
El punto de cruz es una de estas actividades que a veces vemos como algo muy normal, porque creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos practicado punto de cruz por algún motivo diferente. Pero la verdad es que este arte, cuando lo vemos ya bien realizado por alguien que sabe lo que de verdad está haciendo, no como muchas veces nosotros que nomás compramos ahí algún kit y nos da por decir que estamos haciendo punto de cruz, es un arte profundamente complejo, con una capacidad de concreción visual, de llevar a lugares distintos justamente la combinación de colores y el cómo se trabaja, que es impresionante lo que se puede lograr. Brisbiri es una de estas personas que han llevado justamente esta actividad a esos lugares maravillosos donde el punto de cruz no parece justamente punto de cruz, sino que es un arte muchísimo más complejo y sofisticado. Entonces, pues si quieren, vamos a escucharla sobre su labor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo comencé cuando mi difunta mamá, me enseñó esta técnica. Comencé a bordar desde los 7 años de edad. Fue algo que siempre ha habido en mi familia. Ella, mi madre, bordaba, me ha bordado ternos, que es una indumentaria muy tradicional de aquí de nuestro estado, porque yo soy bailarina de danza folclórica, entonces mi hija va a bailar, le tengo que bordar su terno para las presentaciones, ¿no? Desde ahí empezó ella, y cuando ya tenía la edad de 7 años, me dijo, hija, inténtalo, está bonito, te va a gustar. Y lo empecé a hacer como en forma de juego, y ya luego vi que me gustó, y de ahí ya me puse las pilas, aprendí mucho de ella, porque en el punto de cruz también manejamos en diferentes matices de colores, pues las técnicas que utilizaba ella, sin darme cuenta que esto pues iba a volver pues mi profesión. Ella fue la que me heredó toda esta tradición. Mi mamá tuvo una tía que en esa casa todas las tardes, junto con sus demás primas, ya terminaron de lavar la ropa, de asear la casa. Es hora de agarrar su chuy. Le dicen chuy porque en maya punto de cruz significa xocbichuy. Entonces, pues, es muy común decirle chuy al bordado. Y una vez que terminaban todo, ya toda la tarde, hasta que ya se oculta el sol por lo de la luz, pues se las pasaban haciendo servilletas, manteles para la casa. Y no podías decir no lo haces, porque pues era una regla de la casa bordar. Mi mamá fue que lo aprendió, y cuando se casó y me tuvo, entonces ya me lo enseñó a mí. Desde pequeña me he familiarizado en la danza, y cuando comencé a bordar se me hizo algo muy bonito, pues portar algo que tú lo hayas hecho. Estudié la carrera de la licenciatura en educación artística, y pues ahí también aprendes, ahí también te nutres de esto. Terminé la carrera, y cuando vino la pandemia, yo justamente estaba yo terminando la carrera, y dije, pues mejor le sigo al bordado, porque ya me estaba dejando dinero, y yo ya no salía a la calle, sino que solamente lo hacía yo y mi mamá aquí en la casa, y pues lo vendíamos y pasaban a buscarlo, y vimos que sí nos estaba dejando pues dinero esto. Cuando yo estaba en la prepa, yo comencé mi proyecto de hilo y aguja, bordando pura gorra casual para las amigas, para mí, y no faltaba quien me dijera, yo quiero una, ¿quién la hizo? ¿O dónde la compraste? No, pues yo la hago. Y así me fueron encargando amigas, maestras, y vi poder salir adelante, ¿no?, con este trabajo. Y me fui de lleno con la marca. Ahora ya es una marca, registré la marca, y también me puse a investigar más diseños tradicionales, colores. Mi mamá me enseñó a cómo hacer los diseños, a cómo matizar para que todo se vea armonioso. Lo vinculé mucho con mi forma de vestir o con mis gustos. Estoy bordando y veo que pues está pasando situaciones en la casa, ¿no? ¿Qué problemas? ¿Qué de salud? Y todo. Empiezo a comenzar a abordar con colores pues oscuros, y ahí se da cuenta uno en tu trabajo qué es lo que estás plasmando. Pero empecé con la innovación cuando vi la gama de colores que yo tenía, que vi que estaban saliendo a la moda holandés, colores pasteles, tendencias de moda. Entonces dije, ¿por qué no ponerle a un saco un bordado? Porque también lo puedes utilizar para un evento formal, también lo puedes utilizar para un evento casual, incluso hasta para la playa. Saqué mi línea de los vestidos Shair, que es un vestido filipina. Saqué también blusas de holandés, vestidos, siempre conservando el bordado tradicional, combinándolo con los colores de la tela, igual con las tendencias que tenemos a la moda. Así lo he combinado y me ha salido muy bien. Pero antes de que yo lo saque al mercado, siempre hago una prenda para mí, a mi medida, si me gusta, no me gusta. O sea, para que mi cliente se sienta bien, se sienta fresco, se sienta cómodo a la hora de usar las prendas. Y me ha funcionado, eso me ha funcionado. En maya se le dice shukbichuy porque es hilo contado. O sea que tú necesitas un patrón y de ahí te vas a ir basando, contando, y luego lo vas pasando a tu maya. Aquí en Yucatán hay una malla que se deshilacha, que se llama caneva, que es la malla caneva. Entonces a nosotras, las bordadoras, nos sirve para irnos guiando, contando punto por punto, y que todo salga recto, todo salga derecho. Luego que ya lo contamos, ya le pusimos los colores, lo vamos a deshilachar. Deshilachamos hilo, la parte de esta de la malla, y cuando se termina de deshilachar todo, vemos que el bordado ya está en la tela blanca, tela de algodón o tela de lino, en donde lo quieras elaborar. Las prendas que nos llevan mucho tiempo hacerlo son los ternos tradicionales, que a veces nos llevan entre 8 a 9 meses o un año, dependiendo del tamaño del bordado, el tamaño de las flores, y lleva muchos colores, lleva mucho verde. No es como que estés 24/7 dándole, ¿no?, al bordado, porque igual pues somos mujeres, que amas de casa, que dejamos un ratito, en las tardes lo agarramos, o en la mañana un ratito, así, pausado, pero el tiempo en la que nos hemos tardado son entre 8 a 9 meses. Los ternos tradicionales. Los huipiles, el huipil solamente consiste de dos bordados, que viene siendo en el pecho y en la parte de abajo del huipil, y eso nos lleva hasta 2 meses, 2 meses y medio. Por ejemplo, una guayabera, nomás el puro bordado, sí nos lleva una semana, semana y media, porque ya sea que le pongas dos tiras a los lados bordados o una tira, dependiendo de cuánto bordado le pongas. Y las blusas, pues varían, a veces una semana, semana y media, a más tardar 15 días que se elaboran todo, porque también lleva mucho tiempo estarlo contando. Lo cuentas, lo bordas y cambias de hilo, ¿no? Si ustedes nos compran una prenda, están comprando pues nuestra herencia, se están llevando nuestra tradición, se están llevando un pedacito de Yucatán hasta su closet, ¿no? Algo que es bordado, algo hecho a mano, es también compartir pues sueños de otras personas. La indumentaria es algo que pues nos identifica. Por ejemplo, yo me siento muy orgullosa de ser yucateca y de portar algo hecho a mano o algo que mi mamá me hizo. Actualmente tengo 26 años de edad, con una marca pues ya reconocida a nivel nacional, a nivel mundial. He trabajado también para otras empresas, le he diseñado a muchos artistas, a Lila Downs, a Michelle Rodríguez, a Conchi León, actrices que se dedican igual a llevar el teatro yucateco en México. He tenido también la oportunidad de poder exportar mi bordado. Ese fue y ese siempre va a ser mi meta por la que yo empecé esto, pues dar a conocer el bordado yucateco, llevarlo a otro nivel, que no solo sea un terno, que no solo sea un hipil, sino que también sea una guayabera bordada, que sea una camisa elaborada con esta técnica, que se vea que en las prendas se ve a Yucatán. Pues nos pueden encontrar en Facebook como @hiloyaguja, en Instagram como @hiloyaguja.mx, igual, y me encuentro en Oshkutskat, que estoy a 2 horas de Mérida, de la capital. Igual hago envíos nacionales, internacionales, y pues cuando guste alguna persona, algún cliente que quiera algo especial, se puede contactar conmigo y pues ayudarlo.
Gracias, Brisbiri. Gracias, Clara, querida. Gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es nada más y nada menos que Oasis con Don't Look Back in Anger.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 15 de junio del 2025. Esto que escuchaste fue Sinner Man de Kesiah Jones. Vámonos a nuestra sección viajantes, en donde tenemos el privilegio de conversar con Celia Florian. Y es heredera de tradiciones gastronómicas y culturales tan importantes, con raíces tan profundas como la misma historia de Oaxaca.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Bueno, pues ahora les quiero platicar de este proyecto que seguramente todas y todos conocen, y si no, pues, ¿qué esperan? Que es las 15 letras de este restaurante que ya tiene varias décadas en Oaxaca. Y pues la verdad es que es una institución. O sea, yo creo que es de esos lugares que dices, si no fuiste a comer o desayunar a las 15 letras, si no probaste sus tamalitos, sus tlayudas, sus huevitos con chorizo y hojas santas, no fuiste a Oaxaca, yo creo, ¿no? Bueno, y Celia Florian es también una gran institución en la cocina mexicana, en general en la industria del turismo, ha impulsado muchísimo a Oaxaca, justamente, y no solamente para sus restaurantes, sino a otros restaurantes, a otras cocineras. Varias cocineras tradicionales han pasado por su cocina y ella misma ha dado clases de cocina a niños y a muchas personas en varios lugares de los valles centrales de Oaxaca, sobre todo porque tiene esta misión. Bueno, desde hace muchos años que empezó siendo dueña de su restaurante, de que las personas en Oaxaca se enamoraran y valoraran su cocina, ¿no? Y que cambiaran un poco esta idea de que comer bien significa comer de otro lado o comer algo fuera de México, comer comida, no sé, francesa o italiana, lo que sea, y que apreciaran la cantidad de ingredientes tan vastos y tan deliciosos y tan de verdad únicos que tiene Oaxaca. Entonces, seguramente han ido, pero bueno, quiero compartirles esta conversación que tuve con Celia para que nos cuente un poquito también de su historia, que es una historia muy bonita y llena de mucho, mucho amorcito por la cocina y por Oaxaca.
Las comunidades las que alimentan son las mujeres, las que te dan de comer son las mujeres, las que te apapachan en todo el sentido del alimento, de darte comida de recolección, de darte lo mejor, porque afortunadamente en Oaxaca se come muy sano. En Oaxaca somos slow food desde siempre. Yo me acuerdo cuando tenía 10 años y llegamos a la capital, que veníamos del pueblo. Mi abuela hacía queso, tenían una hacienda y había mucha fruta. No era como de vamos a comprarle a los locales como es ahora, sino vamos a comprarle a los propios. Y entonces ahí mismo el mercado giraba alrededor del centro, del 20 de noviembre, no estaba la central de abastos. Y ahí ella buscaba quiénes eran los propios. Te das cuenta de inmediato porque pues los hombres estaban en sus manos roñosas y venían con sus mujeres o las mujeres. Y aparte, eran las señoras que ya compraban y revendían. Entonces ella siempre tenía esa filosofía y por eso te digo, toda la vida hemos pensado en el comercio justo. Toda la vida las mujeres nos han alimentado. Y por lo mismo yo creo que no es tan complicado para nosotras como mujeres. No sé si te des cuenta que en Oaxaca hay más muchas mujeres, no es que haya más mujeres que hombres en la cocina, pero hay muchas y yo no considero, nunca a mí ningún hombre de los que están en la cocina me han mal visto ni me han tratado mal, jamás. Al contrario, aquí en Oaxaca, sinceramente, yo he visto mucho respeto por parte de los cocineros, mucho apoyo también en todos los sentidos. Mi madre hacía tamales porque de jovencita aprendió a hacer tamales aquí en Oaxaca y entonces sabía hacer tamales buenísimos y entonces el día que a ella se le ocurría hacía tamales y salía tantito con su canasto. En esa época se le llamaba chiquihuite al canasto, salía al pueblo y hasta de que oían, oigan, ¿quieren tamales? Y ya oían su voz. Y tú sabes que la voz de cada uno es como muy, muy personalizada. Entonces le gritaban, Carmen, yo quiero tamales. Y entonces yo me jacto de decir que hago muy buenos tamales porque ella, la verdad es que para mí, son los mejores tamales que existen. Y me enseñó y me ha servido muchísimo porque yo sé, por ejemplo, me sorprende mucho, como te decía, con los chicos de gastronomía, ¿no? Que les hace mucha falta el saber hacer un buen tamal. Y no los critico, es que todo lo aprendes en base a la experiencia. Y sobre todo si ya tienes una escuela desde chico, para ti es muy fácil. Y mi abuela era la que hacía los moles, como que era una familia rara porque había mucho trabajo. Aunque no había restaurante, había muchos mozos que alimentar. Entonces eran grandes cantidades de comida las que se preparaban en casa. Y entonces mi abuela era la que tostaba en el comal los chiles. Por ejemplo, mi mamá era la que hacía las tortillas, porque pues yo vengo de campo, yo vengo de las raíces de lo que es una cocina de Oaxaca. De que me decían, ve a ver qué hay atrás. Atrás había un huerto porque mi abuela también se daba el tiempo de sembrar hortalizas. Y la gente del pueblo le iba a comprar las hortalizas, le compraba rábanos, lechugas, perejil, cilantro, lo que hubiera de verduras y de flores, calabacitas. Y me decía, ve a ver si hay calabacitas. Entonces era de ir a cortarlas, darles una enjuagadita y rebanarlas. Y ya yo me acuerdo nada más que con un poquito de mantequilla las sofreía, les ponía queso fresco que ella misma, entre mi madre y ella, hacían epazote y granos de elote encima, tantito las tapaba y era una cosa que quedaban deliciosas. Y la mantequilla yo aprendí a hacerla porque los botes de leche que se entregaban, o sea, por eso es que tenían mozos, porque tenían vacas. Entonces los botes de leche que se venían a la capital, muy temprano salía el camión del pueblo a las 7 de la mañana, que llegaba en la noche al pueblo, pernoctaba a las 7 y salía al día siguiente. Esa leche, los mozos llegaban a las 4 o 5 de la mañana a ordeñar, y entonces me decía mi abuela, ponte lista, si quieres mantequilla, ponte lista. Y era de que agarraba yo todo lo de encima, que era la crema, con una cuchara en un plato hondo de esos criollos, y entonces ya dejaba yo como crema aparte, la otra crema que agarraba yo en otro tazón, pero pues agarraba de los botes, la giraba con el tenedor y entonces le iba tirando el suerito y le seguía dando y se formaba una mantequilla deliciosa. Y entonces con esa mantequilla es que se guisaban las calabacitas, servían los quintoniles. En agüita nada más con enjuagarlos se ponían al fuego, se tapaban, se les ponía casi nada de sal porque ya traen su propia sal. Y no te puedes imaginar qué delicia. Empecé con el tema que ya teníamos de comprarle a los propios, a investigar de los productos que ocupábamos, a ocupar. Fui como, digamos, la iniciadora aquí en Oaxaca del tema de apoyar a los productores en el tema del chilhuacle. Empecé a hacer movimientos. Estuvieron a punto ellos de dejar de sembrar y vamos a buscar acá, vamos a buscar allá. Hice alianzas con el gobierno. Me traían cultos de chile. Mi marido me ha apoyado, ha sido un ángel, de verdad. Hemos hecho una mancuerda increíble porque me traía bultos y bultos él y todos los productores. Y me decían, doña Celia, le dejamos tantos kilos acá. Y cuando venían ya tenía yo el dinero. Y no le subía yo ni 5 pesos, a pesar del trabajo de él. Y los chicos también han sido unos aliados tremendos, porque pues tenían que estar pesando el chile para vender que 10 kilos, que 5 kilos, que 2 kilos, que 1 kilo. Porque lo subíamos a redes o les avisábamos o íbamos hasta de casa en casa. Oye, ¿vas a querer vino el productor? De casa en casa me refiero de restaurante en restaurante. Sí. El comercio justo tiene que ver, si tú ves mis precios, son unos precios accesibles porque yo pienso en los oaxaqueños. Entonces, claro, también es complicado que mantengas con una flotilla. Tenemos 50 y tantos empleados, ¿no? Le pagas, o sea, por ejemplo, que llegues al mercado y no le digas, oye, ¿cuánto vale esto? Y te diga, imagínate que te diga 20 pesos y tú digas, oye, dámelo en 10, no seas. Y entonces como que, ya que imagínate si te lo da en 10, te das la vuelta y dices, chin, para mí, o sea, que son los 20 pesos y para él es mucho. Entonces es como no estar regateándole, sino dándole el precio justo. El turismo venía con una ansiedad de comer oaxaqueño, porque el turismo sabe que Oaxaca es delicioso. Y que irte al pasillo de humo y que comerte el mole y que comer mole coloradito, mole amarillo, mole verde, que chichilo, que charará. Pero antes, en esos 30 años, no teníamos la visibilidad que tenemos ahora, por ejemplo, con Olga, que tiene Tierra del Sol, con Talía, que tiene Cocina de la Sierra Sur. Pero, por ejemplo, muchas cosas surgieron a través de cocineras. Hay muchas cocineras actuales que son muy famosas, que cocinan, que dan clases de cocina, que nacieron con cocineras. Y entonces, la verdad es que con los encuentros de cocineras aprendimos mucho. Y eran 3 días. Y eran cocineras de muchas partes del estado. Mi cocina, yo te la puedo traducir en el sentido de que es auténtica. Estoy muy cuadrada en el aspecto de que, por ejemplo, la salsa de chicatanas me gusta hacerlo como es todo. el tamalito como es, respetar mucho las técnicas, usar el producto que si es con hoja de plátano, que si es con hoja de maíz, que si es con hoja de milpa. Me gusta que el turista venga y que pruebe lo que es un mole verde. Me gusta respetar, pero no es que yo esté casada y critique la innovación, porque la innovación existe en todos los ámbitos. Si tú no innovas, no creces, te quedas estancado.
Gracias, querida Celia, y gracias a todos ustedes. Hemos llegado al término de la segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula, y domingo 15 de junio del 2025. Vámonos con My Doodles de Gabriel Vittel y Electronic aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 15 de junio del 2025 hemos tenido programa muy especial. Ya platicamos con mi querida Amalia Cortés Romero de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, precisamente acerca de los 25 años de la CONAMP y de las 105 áreas naturales protegidas con vocación turística en nuestro país. En la sección Origen platicamos con Elisette Ramírez acerca de las hongueras Piecaquio en Estado de México, mientras que en Manos Mágicas nos fuimos a Yucatán a platicar sobre el punto de cruz con Brisbiri Santana. En Check-in estuvo con nosotros Sergio Buendía del proyecto Fungica, y en Viajantes nos acompañó Celia Florian para platicarnos acerca de las tradiciones gastronómicas y culturales de Oaxaca. Vamos a continuar con esta travesía. Antes te dejo con esta canción titulada Jackie de Melissa Lavo aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. 55 25 61 9133, el WhatsApp de esta producción. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Vámonos a escuchar a David Byrne con Strange Overtones.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Esto que escuchaste fue Tropic Morning News de The National. Hemos llegado al término de la emisión 201, hoy domingo 15 de junio del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Agradezco particularmente en la producción a mi queridísimo Enrique Gil, así como a Ivón Córdoba Cero. Gracias de corazón a nuestro querido Luis Carmona en los controles. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Te dejo con You Get What You Give de The New Radicals. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.